Bueno, Ana, ¿nos escucha ahora?
Sí, ahora sí, buenos días.
¿Cómo le va? Buen día. Bueno, bien, ¿han podido avanzar en saber qué es lo que pasó en Pocito ayer? Se conoció ayer en realidad, pero no sé si ocurrió precisamente ayer con estas cuatro alumnas intoxicadas.
Bueno, a ver, en realidad la investigación sigue. Yo lo que he seguido como más de cerca es el estado de salud, en contacto con el hospital y con el servicio de salud mental también, que es el que empieza a intervenir en estos casos también, como para acompañar, como para escuchar también, tomar otra intervención. Ayer, bueno, pude conversar con las dos pediatras que las habían estado atendiendo, entonces me transmitieron ellas tranquilidad respecto al estado de salud, a su lucidez. Bueno, estaban con suero como para terminar de ver y esperando los resultados de los análisis, que hasta el momento no habían, por lo menos ahí, tenido ninguna otra novedad, digamos, respecto a poder identificar el tipo de sustancia, si habían ingerido alguna, qué tipo de sustancia.
¿Qué se sospecha, Ana?
La verdad que no le podría decir, porque yo no es mi área de especialidad. Sí venimos como teniendo episodios reiterados, podemos contar tres casos que son los que conocemos, que se han ido dando como con características similares.
Sabía eso, ¿en qué lugares?
Sí, son los que han salido, que han sido públicos ya de las escuelas Ramela, el provincial de Rivadavia también. Entonces nosotros tratamos de queremos ser muy cuidadosos con esto, también entendemos que más allá de nosotros no decirlos en los medios, bueno, los chicos manejan grupos paralelos de redes sociales donde esto se difunde, donde esto se da a conocer, donde los adultos no tenemos injerencia. Entonces, casualmente, mire, ayer he estado en un taller que hemos lanzado un programa nuevo, también como para empezar a buscar distintas estrategias, porque la verdad que nos preocupa, pero también nos tratamos de ir ocupando. Ayer hemos lanzado un programa distinto que se llama Yo por Vos y que está dirigido a jóvenes con el acompañamiento de los adultos de la escuela, porque, a ver, también esto es algo que sorprendí escuchar a los jóvenes también en esa jornada de ayer, donde ellos manifestaban la necesidad de ser escuchados también por los adultos que están en la escuela. Entonces, y ahí ellos decían, hablaban esto del ciberbullying, y decían que hay grupos paralelos donde
Perdón que le interrumpa, me parece que está... A ver, yo no lo conozco. Usted decía hace un ratito, se ha hecho público a través de varios medios. La verdad que yo no lo había visto, es una deficiencia mía, obviamente. Pero usted ha nombrado casos parecidos de chicas o chicos intoxicados en al menos tres casos. ¿A cuántos chicos involucraría todo esto?
No son muchos, por eso digo, no es que sean... no es una cosa masiva. En el volumen de estudiantes, a lo mejor, si vamos a la estadística, es ínfimo. Pero no podemos solamente guiarnos por la estadística, claro, porque sea ínfimo, sino por la gravedad del caso. Entonces, a ver, puedo estar hablando de 6, 7, 8 alumnos.
En total.
En un volumen de 45.000 alumnos, es nada.
Con situaciones parecidas al, digamos, chicos o chicas intoxicadas como lo de Pocito.
Exactamente.
Perdón, Marcela, perdón.
¿De qué edades, no? Básicamente.
La misma, mire, a ver, se da una constante. Sí. Tienen alrededor de las mismas edades. Estamos hablando de chicos que empezaron su secundaria en plena pandemia, que han cursado el año pasado a la mitad, y que este es el primer año que se encuentran en la escuela.
Tercer año sería.
Tercero, cuarto también, o sea, chicos que tuvieron que elegir una orientación sin saber muy bien qué era estar en una secundaria.
Sí, pero a ver, Ana, y hace un ratito también usted habló de que los chicos tienen cierto diálogo entre sí en redes sociales. ¿Ustedes conectan estos tres casos a pesar de que han ocurrido en establecimientos educativos distintos?
Sí, puede ser una posibilidad. Porque, a ver, no es casual también que se den como las características similares. Entonces, podría ser una cuestión, digamos, que ellos, alguien vio, alguien escuchó, esto se comentó en algún grupo, porque, bueno, no es casual. Entonces, ahora imagínense que viene el calor, entonces decir, bueno, no van a tomar nada en las escuelas, o no van a salir al patio, o no van a ir a tomar agua. Si un chico pide, profe, ¿puedo ir a tomar agua?, o trae una botella. Entonces, es bien serio el tema. O sea, no, a ver, a mí lo que sean muchos o pocos casos es lo de menos. A mí lo que más me preocupa es la forma de cómo se está dando. Entonces, en ese sentido, es donde tenemos que empezar a también a trabajar con la familia. Hoy justamente hemos estado reunidas con la ministra trabajando esto, de decir, bueno, tenemos que atender también a los padres, o sea, trabajar con los papás para ver cómo hacemos esto. Porque, a ver, esas pastillas, a veces, en muchos casos, no voy a decir en este, porque la verdad que no, en este último no tengo ninguna certeza.
¿Qué pastillas?
No sé, por eso le digo que las pastillas que muelen a veces y meten en esas bebidas
vienen de la casa. ¿En esas qué, perdón? ¿En esas qué?
Las pastillas vienen de la casa, no son de...
Pero perdón, Ana, pero pasa que nos habla como si nosotros conociéramos, y la verdad que no tengo idea.
En realidad ha salido en todos los medios, por eso le
no lo he visto, pero más allá de que haya salido en los medios o no, lo que quisiera es que me explicara, que, a ver, se sospecha que...
Sí. A ver, consumen en las bebidas,
sí,
clonazepam. Voy a ser clara. Toman pastillas de clonazepam, las muelen y las echan en las bebidas.
¿Ustedes están creyendo, Ana, que esto puede ser una especie como de reto, de challenge, así de desafío que se hacen entre los compañeros, o también una especie de broma pesada para alguien?
No lo sé si un desafío o un llamar la atención, un querer decirnos algo a los adultos. He leído recientemente el consumo excesivo, digamos, y masivo de clonazepam que hay en todo, sí, incluso que escaseaba la droga. Sí. Entonces, esto está hablando de que esto es una pastilla corriente en las casas. Entonces, ¿cómo están al acceso de estos jóvenes?
¿Es por eso que están trabajando entonces, de la mano con Salud Mental, Ana?
Sí, estamos trabajando, tenemos un equipo nosotros acá en el Ministerio que trabaja adicciones. El lunes vamos allá a hacer una mesa intersectorial, le diré, porque tenemos que involucrar a Salud, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Humano, vamos a trabajar nosotros, porque la verdad que yo ayer cuando hablaba con la doctora en el hospital también veíamos esto. O sea, esto no es un problema solo de educación, sino cómo tener... la escuela es la caja de resonancia, la escuela estalla el problema. Pero esto está en todos lados. Entonces,
¿tienen confirmado que alguno de estos tres casos haya sido, digo, la descompostura de estas personas haya sido producto de que han tomado estas pastillas mezclado con bebida?
Sí. En algunos casos sí.
¿Y en el depósito también?
En este último está en investigación porque, bueno, ha sido el tema de la convulsión ya puede indicar otra cosa. Pero, y eso es lo que estaban haciendo, que ayer no lo habían hecho.
Hasta donde ¿Y han detectado?
Yo he hablado ayer en la noche habían hecho el estudio neurológico. ¿Cómo?
¿Han detectado en redes sociales que, esto que le marcaba Marcela, que pueda ser una especie de moda, desafío, o algo que puede conectar, digamos, a la juventud más allá del lugar donde vayan a la escuela, digamos?
Bueno, yo personalmente no, porque la verdad que en esas redes uno no tiene acceso al adulto. Entonces, tenemos que ingresar por otros lados a esas redes, porque los adultos, usted sabe, los chicos configuran sus redes sociales de tal manera que a veces ni los mismos padres tenemos acceso. Entonces, eso es lo que estamos advirtiendo. Ayer justamente los mismos adolescentes lo pusieron de manifiesto. Uh-huh. Entonces, bueno, eso ya es una señal de alarma. Cuando uno lo escucha, ya puede empezar como a intervenir y a trabajar con ellos. Por eso nosotros estamos en ese grupo de ayer, incluso que surgió, que lo pusieron de manifiesto. Bueno, vamos a trabajarlo más cerquita con ellos para que a lo mejor no intrometernos en las redes, pero sí poder enseñar a escuchar eso, a poder correrse, a poder pedir ayuda, porque de eso se trata. A lo mejor no estar metida en la red para interferir, pero sí para poder alertar de los peligros. Nosotros con el grupo que tenemos de adicciones estamos trabajando en las escuelas, sobre todo, bueno, frente a estos casos, en estas escuelas en particular, se hace la asistencia y el acompañamiento, y se sigue acompañando a los estudiantes, sigo acompañando a los estudiantes de los otros colegios también, personalmente, a los papás, llamo por teléfono.
Ana, por información del Ministerio de Salud, sabemos que van creciendo los casos de depresión en adolescentes. Incluso baja la edad en la cual las personas o los niños, ya porque son niños, tienen que ser tratados por un profesional y recibir medicación y demás. ¿Esto lo tienen en cuenta ustedes, calculo yo? Es decir, ¿tienen la misma información o lo ven también en las escuelas, calculo yo?
Se ve en las escuelas, se nota, es lo que, bueno, ahora también uno siempre pone la mirada en el joven, en el estudiante, pero también vamos a dar un giro en la estrategia y trabajar con los docentes, con los preceptores, con los profesores, porque, son ellos los que están en contacto directo con los jóvenes y tomar las señales de alarma. Por eso también ahora estamos trabajando, hay una jornada la semana que viene y hemos trabajado articuladamente con el equipo de suicidios del Ministerio de Salud para que ellos puedan, en esa charla, bueno, vamos a invitar a los docentes y a los profesionales de los gabinetes interdisciplinarios para que, pero sobre todo preceptores y docentes, para que puedan ellos estar alertas a los signos que van mostrando los jóvenes. Porque la verdad que si nosotros no miramos a nuestros estudiantes, tampoco vamos a poder darnos cuenta de lo que les pasa. O sea, y solamente hay algunos que lo manifiestan de este modo. A lo mejor se toman las pastillas en el medio de la bebida. Pero hay otros que manifiestan los síntomas de otra manera. Entonces, están a lo mejor más decaídos o en una situación a lo mejor dejan de estudiar o dejan de prestar atención. Entonces, bueno, y no es a lo mejor decir son vagos. Bueno, a lo mejor algo les está pasando y me parece que hay una crisis grande, muy grande realmente en los jóvenes. Mire, yo tengo hijos adolescentes y mi hijo de 14 años el otro día decía, mamá, qué solos deben estar mis amigos para hacer eso. Entonces, porque yo trabajaba con él sobre los hechos que habían pasado en un cumpleaños y le decía, y me dice él, qué solos que deben estar en sus casas, me dice. Y esto pasa, a ver, los papás trabajamos mucho, estamos muchas horas afuera y a su vez llegan a la escuela y nadie los mira como sujetos, no como solamente un cerebro o una cabeza que tiene que responder a un determinado contenido. Entonces me parece que por eso también, ayer he estado hablando con la directora de área de secundaria y decir, tenemos que trabajar con los profesores específicamente, los directores también. Y a veces también esto se va dando como que es una conjunción, los docentes estamos mal o podemos ir también con nuestras preocupaciones y nuestras angustias a la escuela y nos encontramos con otra angustia que es la de los estudiantes.
Eso le iba a decir, si es fácil para los profesores, porque son profesores que no es que tengan tal vez solo una escuela o una institución, tienen a veces que salir de una corriendo para otra y en un día pasan por ellos cientos y cientos de alumnos.
No, totalmente, de acuerdo, eso es una realidad. Pero bueno, a uno a veces yo creo que hay cosas que los docentes podemos hacer y podemos ir como mirando distinto. Entonces, cuando uno entra al aula y mira 25, 30, 40 caras, tiene que encontrar miradas. Entonces, y tiene que lograr ese encuentro con la mirada, más allá del contenido. A lo mejor no tiene tiempo de preguntarle, sí, a cada uno cómo está.
¿Y los padres colaboran?
Y bueno, ahí también tenemos que hacer un trabajo más fuerte. Yo creo que hay que...
Porque
hacer
que le digan a un papá que cree que tiene todo atado, que su hijo tiene problemas, la verdad que debe ser algo complicado.
No
y...
es fácil. Mire, no es fácil, lo puedo decir en primera persona, no es fácil, pero uno como padre creo que también tiene que empezar a hacerse cargo de esto. O sea, uno no puede depositar todas las responsabilidades en la escuela, en la persona que los cuida, en la casa, o en el club, por ejemplo. La verdad que nosotros apoyamos mucho por ahí también todo esto del trabajo de la Secretaría de Deportes y sus intercolegiales, porque la verdad que creemos que el deporte es sanador, crea instituciones educativas saludables. Por eso también le abrimos muchísimo las puertas a la Secretaría de Deportes con sus acciones, con sus planes, porque la verdad que a veces también uno hace siempre el foco y el énfasis en que no saben leer, no saben escribir, no entienden, y es cierto, eso es muy cierto, pero a lo mejor a través del deporte también vamos generando estos otros estudiantes más sanos mentalmente y a lo mejor más dispuestos a aprender lengua y matemática.
Bien. Ana, muchas gracias, muchas gracias por los conceptos.
Listo, gracias a ustedes.
Hasta luego. Buenas. Ahí estaba Ana Sánchez, secretaria de Educación.